codito. Ahora la codito. Onda es el codito.
Se instaló para no irse más.
Exacto, así ya no más saludo. Viste que en eso el argentino latino es muy, viste, muy de tratar de apretar, pues
es,
el beso.
Es fogoso.
Exacto, viste. Uh-huh. Bueno, ahora manteniendo las distancias, que me parece perfecto, porque en estas cuestiones ya el argentino y en general estamos cambiando uh-huh. los hábitos, que me parece perfecto. Uh-huh. Yo te decía los otros días, parece mentira que tenemos que aprender otra vez a lavarnos las manos.
Seguro.
¿Viste? Algo seguro. Que uno
esto muchas veces daba... Esto me parece que no se va más, ¿eh?
No.
Yo creo ya, que sí está.
Por ahí causa miedo de mucha gente que sale, protesta, dice, mirá, yo no quiero rejas, yo quiero mi libertad y salir. Pero vos decís, ¿salir a qué? Porque no hay vacuna, ese es el tema.
Seguro.
Y por eso son estas medidas que se toman, que muchas veces son asesoradas por expertos. Es decir, no es que un loquito está diciendo, no, vamos a ver qué hacemos y hacemos un gran hermano a nivel mundial, ¿no? Viste que es como que estamos en este
pero
encierro.
Sí, a veces llaman a... Lo que pasa es que indefectiblemente interfiere acá y en todo el planeta las cuestiones políticas.
Claro,
entonces,
claro.
Muchas veces sí. Te encontrás con declaraciones que... Yo me planteaba en forma editorial decir, si vos tenés una cuestión para demostrarme que si vos decís, mirá, no hicimos nada, priorizamos la cuestión económica y estos son los resultados, un esplendor económico, pero no es así.
No es así. No. Los ejemplos,
muertos por miles.
Claro. Mirá, recién escuchaba hoy temprano en Radio 10 justamente un caso de lo que está sucediendo en Chile.
Terrible.
Una doctora, en su expresión, en su voz desesperada, porque es como que ella decía, soy creyente y estoy pidiendo a Dios que me ilumine a cuál darle un lugar para la terapia intensiva.
Colazo, terrible en el sistema sanitario.
¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Eso muchas veces en los grandes medios no lo vemos. Uh-huh. Entonces, claro, convenientemente te dicen una cosa u otra. Entonces, la verdad que yo creo que también en esto, y las redes sociales juegan un papel importante de que cuando uno quiere enterarse de lo que está sucediendo, las redes sociales cumplen uh-huh. un papel importante. Ahora, bueno, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las noticias falsas pululan uh-huh. y muchas veces trascienden a través de algunos medios, la hacen recorrer y la gente cree, no, si yo lo vi en tal medio, ¿no? Viste
seguro.
Que algo que es el ABC del periodismo, bueno, ¿quién lo dijo, no?
Uh-huh.
Citar las fuentes. Y la verdad que veo que hoy hay una sobreinformación que nos lleva muchas veces a creer y pensar cualquier cosa también,
sí.
sin hacer un análisis uh-huh. de la situación, ¿no?
Seguro, seguro.
Pero,
y la verdad que es triste eso porque a veces te encontrás con opiniones que vos decís, la verdad que no te entiendo, yo no trato de no entrar en la agresividad porque se ven mucho, pero decir la verdad que no te entiendo, no
claro.
te entiendo el planteo que vos me estás dando.
Es que
dando.
Yo tampoco lo entienden.
No,
viste
no
que
sé,
muchas
no.
veces cuando vos empezás a ver un razonamiento no lo entendés, pero la verdad que me parece importante de que la gente, viste, en esto tengamos muy en cuenta y también creo que va a haber una depuración de qué tipo de periodismo hace cada uno.
Yo creo
también,
que sí.
¿Viste? En esto la gente, ya cada cual está mostrando lo que es también.
Hay, ¿no? hay una cuestión que es básica que me parece que está bueno analizarlo. Es que todo fue muy rápido,
claro.
todo fue muy veloz, entonces todo el mundo se tuvo que adaptar de alguna manera a algo,
claro.
a tener el aislamiento, nosotros a comunicar.
Es que lo que pasa es que estos cambios, es decir, vos no por eso es que justamente son estos cambios, es decir, a vos cuando te dicen, mirá, vas a ser papá, es decir, que no es que vos tenés un proceso tal vez de 9 meses, ¿no?
Uh-huh.
Pero me parece importante que estos cambios, bueno, uno tiene que ir a adaptarse a eso, ¿no?
Uh-huh.
Mirá, vamos a entrar en el tema porque lo veo, ya lo estoy escuchando.
Bueno, está calentando los micrófonos.
Sí, porque vos sabés que me parece importante y lo quería traer en el micro, porque muchas veces hablamos de la basura, muchas veces hablamos de los micros basurales, muchas veces hablamos de cómo poder hacer la separación de los residuos desde nuestra casa. Y en Concordia, por suerte, hay ejemplos de cooperativas que están haciendo este trabajo de reciclado. Y me parece fantástico, porque ahora vamos a hablar con una de las cooperativas que uh-huh. lo hace con un fin altruista, que es decir, bueno, hacemos un intercambio cultural, que son experiencias que están viviendo jóvenes de nuestra ciudad, de decir, bueno, trabajamos en esto de nacer reciclado,
uh-huh.
En la separación de origen, hacemos... Y con ese dinero que se junta, lo vamos utilizando para poder hacer un intercambio, un viaje a Ecuador, por ejemplo, como que fue el que se hizo de
sí,
chicos de Concordia que viajaron
genial.
A Ecuador.
Uh-huh.
Y por eso me parece interesante, porque hoy en día la gente tiene la posibilidad de hacer separación uh-huh. en origen desde sus domicilios, que una cooperativa pase, busque y con esto se recicle.
Uh-huh. Sin duda, no ¿viste? Juegan un rol importante.
Así que estamos en comunicación con José María González, que es integrante de la cooperativa Corner, justamente para que nos cuente cuál es la tarea que realizan en cuanto a lo que significa la separación y el reciclado también de muchos elementos que muchas veces se considera como basura, que no es tal, ¿no?
Tal cual, y mirá el rol que juegan, sí. José María González, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur.
Hola, buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia de la FM.
Ahí está. Bueno, primero decirte que es un placer tenerte al aire por la labor que hace. Me gustaría que nos cuentes justamente lo que planteaba César, el hecho de... A mí me gustaría irme más atrás todavía y preguntarte cómo fue que surge esta iniciativa. ¿Qué fue lo que te llamó a decir, che, vayamos por esto?
Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo de construcciones, originalmente. Nosotros arrancamos con las construcciones de viviendas sociales.
Perfecto.
En el año 2004. O sea que ya tenemos, vamos a cumplir 16 años este año, creada la cooperativa. Fuimos creados con albañiles y constructores, que éramos changarines, digamos, y armamos una cooperativa, nos asociamos y nos dedicamos a la construcción para tener los aportes, para tener los monotributos sociales y todos los beneficios de jubilación, diríamos.
Seguro, seguro.
La iniciativa nuestra como trabajadores, diríamos, de la construcción.
Ahí está.
Y bueno, después, bueno, en la época difícil, cuando nos quedamos sin obra pública, que fueron los 4 años que pagaron, nos quedamos sin trabajo, tuvimos que reinventarnos, diríamos.
Mirá vos.
Que reinventarnos. Y como siempre, toda nuestra vida, yo tengo 53 años, y toda nuestra vida fue el trabajo de la construcción y todo el trabajo que uno mismo crea, ¿no es cierto? Como muchas familias argentinas.
Seguro.
Y bueno, nosotros siempre tuve la habilidad de chico, siempre tuve la habilidad de conseguir trabajo y generar trabajo para otras familias.
Mirá.
Entonces, cuando se dio la posibilidad del armado de las cooperativas, que me parece una de las empresas en la democracia de lo más justa, diríamos, lo más participativa que hay.
Seguro, sí.
Nos parece a nosotros. El sistema de cooperativa.
Sí, entonces, bueno, coincido.
Empezamos a trabajar entre todos los compañeros albañiles y ayudantes albañiles y oficiales albañiles y construimos aproximadamente en estos 16 años habremos construido unas 16, 20 casas más o menos.
Mirá.
En total. Con los planes que mandaba el gobierno, ¿no es cierto? Que le construíamos en los distintos barrios sociales acá de Concordia.
José María, contame, acá te hago un parate. O sea que sintieron el cimbronazo de la economía y se paró la construcción.
Totalmente, porque nosotros no somos empresas formales, diríamos. No somos empresas, sociedades anónimas.
Claro, no.
Los acuerdos son diferentes. Nosotros somos trabajadores... trabajamos por un sueldo, por un salario, y bueno, nosotros cuando nos firman un contrato nos firman por la cantidad de salario que tenemos.
Seguro. No se puede presentar en una... No se puede presentar en una licitación por un plan de vivienda, pero obviamente son trabajadores.
Nosotros no podemos porque somos cooperativas.
Seguro.
El sistema cooperativo no se puede inscribir en el IERI, que es la que controla la construcción.
Seguro, ahí está. Buena la explicación.
De todos modos, siempre estuvimos organizados y siempre estuvimos trabajando como albañiles, como constructores. Tenemos muchos ejemplos en la misma ciudad que hemos dejado nosotros como constructores o como albañiles.
Seguro, José María.
Bueno, en el momento, y después de los 4 años, cuando terminó el gobierno anterior, digamos, el gobierno peronista, o el gobierno kirchnerista, como dicen algunos, nosotros nos quedamos sin trabajo. Porque nuestro trabajo venía directamente con contratos nacionales. Entonces nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin obra pública, diríamos, y bueno, tuvimos que reinventarnos. Y surgió como yo tengo mis hijos que son profesores de baile, y que toda su vida, tengo un hijo que está viviendo en Ecuador ya hace más de 8 años, y que tiene una academia de baile de tango allá en Ecuador. Entonces, bueno, se nos ocurrió con mi hijo. Mi hijo es maestro mayor de obra, recibido acá en la Técnica 1.
Mirá.
Y a su vez profesor de tango y de baile y varias disciplinas de baile. Y bueno, el gusto de él era el baile y la construcción, o sea, conmigo trabajaba diseñando planos y haciendo obras y después, bueno, en su momento libre se dedicaba al baile.
Mirá vos.
a ejercer lo que le gustaba a él.
Ahí está.
Y bueno, y así fue que yo lo fui acompañando con la creativa, fuimos acompañándolo y fuimos viendo que él lleva adelante su proyecto también, que a él le gustaba. Uh-huh. Y así fue que viajó a Ecuador varias veces y logró poner una academia allá en Ecuador y bueno, le fue bien, gracias a Dios, le
mirá
fue bien.
Bueno.
Y
qué
trabajó
bueno.
En Ecuador. Uh-huh. Y de ahí surgió la idea, de ahí surgió desde él, surgió la idea de poder relacionarlo entre Ecuador y Argentina para poder realizar un intercambio cultural.
Mirá qué interesante,
chicos,
¿no?
Uh-huh. Sí, que sí. Chicos que por ahí de acá de Argentina no pudieran pagar el pasaje, no se pudieran pagar el pasaje, con chicos por ahí de clase media baja, que por ahí tienen por ahí todo el talento que pueda tener una persona que por ahí tiene poder adquisitivo, diríamos.
Seguro.
Que
seguro.
Por ahí se paga una academia con estos chicos. Uh-huh. Yo tengo la suerte por ahí de tener mis hijos que tengo acá también en la Argentina, que uno es Pedro Lustra, que es el encargado de la academia acá en Argentina, y mi hija María José González. Lustra es un hijo mío de corazón, uh-huh. que se crió conmigo en mi casa, y bueno, María José es mi hija de sangre, diríamos. Uh-huh. Uh-huh. Que son los dos profesores de baile. Pedro también es maestro mayor de obra.
Mirá.
Uh-huh. Él estudió con mi hijo en la técnica 1, se recibieron juntos. Y bueno, y así logramos armar este proyecto con mi hijo allá en Ecuador. Y la idea surgió porque nosotros tenemos, cuando se terminó todo el contrato de vivienda, nosotros llevamos la iniciativa como cooperativa a la municipalidad cuando subió el gobierno de Enrique Cresto. Uh-huh. Llevamos un proyecto de mantenimiento, de barrido, habíamos modificado el estatuto, lo habíamos ampliado el objeto social de la cooperativa, y le llevamos un proyecto de mantenimiento y de para arreglar los cordones cunetas, para limpiarlo,
seguro.
Para pintarlo, para dejar para toda la parte de la zona donde nosotros vivimos. Yo soy de acá del barrio San Miguel Segundo, uh-huh. y tengo mi casa acá, y bueno, y nosotros la idea era que nuestro barrio se vea un poco más limpio, se vea un poco mejor, se vea para el bien de todos nuestros vecinos y de nosotros mismos, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda.
Y bueno, y ahí logramos, vimos en la calle, trabajando en la calle 2 años, vimos toda la mugre y vimos por ahí las botellas plásticas que se tiraban y fuimos juntando así como yo a los chicos que trabajaban conmigo en la cooperativa le conseguí bolsones y le hacía juntar las botellas, las traíamos a mi casa. Y veíamos a ver qué es lo que podíamos hacer con esas botellas, con la botella de gaseosa y esas cosas, que veíamos tiradas en los costados de las cordones cunetas, ¿no es cierto?
Mirá
vos, fuimos iniciando con el proyecto de reciclado, diríamos, fuimos aprendiendo el reciclado, y bueno, y así fue que surgió el proyecto que yo le digo a mi hijo, nosotros podemos plantearle a la municipalidad, a la Secretaría de Ambiente, de Interpretación Ambiental, que es donde trabaja Martín Almanazqui.
Sí, sí, el UDAPA, como se llama.
Claro.
APA, ¿sí? Uh-huh. Que también trabaja con el abasto y uh-huh. le podemos plantear un reciclado en origen, o sea, antes que la gente tire la basura o a la calle que provoca muchos daños, no solamente cuando la lluvia que tapa todas las alcantarillas, sino que también daño al medio ambiente, ¿no es cierto? Que se provoca que el plástico no se degrada después de 500 o 600 años.
Claro,
seguro. O sea, entonces creímos que se podía lograr algo así, bueno, lo aprendimos en la calle, no es que nadie nos dijo, lo aprendimos viéndolo y medio como que nosotros siempre trabajamos en proyectos sociales, en proyectos de los barrios, tenemos proyectos funcionando con la parroquia del Valle, merenderos, comedores, entonces vemos por ahí la realidad de los barrios que
José María,
trabajamos en la razón.
Ustedes fueron los que se encargaron de todo lo que fue la recolección de todo lo reciclado en el carnaval, por ejemplo, que lo hicieron año, ¿no?
Sí, hicimos dos años del carnaval, este que pasó y el anterior, uh-huh. hicimos todo el reciclado de los la botella de vidrio uh-huh. y la botella de plástico del carnaval, sí.
Uh-huh. ¿Y cuál es el lugar físico donde ustedes concentran todo lo que es y la separación que hacen?
Ahí donde funcionaba una escuela, no sé si por ahí se acuerdan ustedes que funcionaba una escuela que por ahí visitaban las distintas escuelas primarias y secundarias para que vean cómo se reciclaba, cómo se compactaba allá en el galpón de los Crestos, que lo dicen en el galpón de
Carretera de la Cruz.
Ah, sí,
claro, acá en la zona sur.
Uh-huh. Y bueno, ese galpón estaba abandonado porque se lo habían prestado a los inundados en la última inundación de Concordia y lo habían roto. Le habían roto los portones, le habían roto la instalación eléctrica. Y como dentro de nuestros oficios tenemos la electricidad y tenemos todo ese trabajo de la construcción que tenemos de la cooperativa, nosotros le ofrecimos un mantenimiento al galpón y y recuperaba el galpón para que ellos nos entregaran el galpón.
Verdad que bueno.
Para poder trabajar.
Y ahora la gente, por ejemplo, los puede llamar en el caso de que dice, mira, yo tengo tales cosas para reciclar, ¿los pueden llamar a ustedes?
Tenemos muchas familias que con el intercambio cultural, que se fue consiguiendo a través de los chicos, porque volviendo a lo que es el intercambio cultural, muchos de los chicos que viajaron a Ecuador con el reciclado, que se juntó,
sí,
son chicos que pertenecen a escuelas públicas, que pertenecen a escuelas acá de barrio, como por decirte la República Entre Ríos, uh-huh, la escuela Juana Zurduy, la escuela, ¿cómo se llama? La Gervasio Artiga, la que se llama Bianca. Uh-huh. Chicos que se hicieron, ahí se hicieron los castings de los chicos para bajar. Donde se fue seleccionando, se fue seleccionando y lo fueron capacitando. Mis hijos fueron capacitándolos a ellos en distintos, pedíamos, que estaban ahí al centro cívico de la municipalidad. Claro. Bueno, anterior a eso firmamos un convenio con el municipio para la recuperación de todo lo que es el residuo o lo que nosotros, mucha gente considera basura, pero para nosotros es material de venta, diríamos, o recuperable. Y bueno, como el plástico, el cartón, el papel, los metales, material electrónico, todo eso recuperamos todos los días con las familias que fueron aportando para el intercambio cultural.
Claro. Y esto
es, bueno, ese es el trabajo que hoy llevamos adelante en el galpón. ¿Sí?
Claro. José María, ¿y esto dónde lo mandan ustedes? ¿Dónde se vende esto?
Ah, claro.
Y nosotros ahora, por ejemplo, estamos, ¿cómo te puedo decir? Estamos clasificando, en este momento están los chicos trabajando allá, están clasificando en el galpón. Separamos primero todo lo que es cartón, papel, y por ejemplo el papel blanco y el papel común, se lo vendemos a la fábrica de papel que está acá en el Parque Industrial en Concordia.
Ajá, sí,
por ejemplo. Después en el cartón tenemos unos amigos, conocidos que trabajan por cantidad para Buenos Aires, y bueno, y ellos nos pagan el mejor precio. Nosotros enfardado, diríamos, el cartón enfardado. Y así vamos consiguiendo por ahí hasta que podamos tener más producción, más cantidad para poder enviar un camión a Buenos Aires, pero vamos tratando de venderlo a buenos precios, diríamos.
Claro, exacto.
Para que el reciclado sirva, diríamos, para que a nosotros nos sirva para poder lograr los proyectos.
Comentanos los teléfonos, José María, porque me parece importante que la gente, que ustedes que hacen esta tarea, bien con un trabajo de barrio y con este fin solidario también, para que la gente los pueda llamar también. ¿No?
Bueno, los teléfonos son el 3454-063-294. Ese es el número celular, uno de los números. Después el otro es... Para que no me acuerdo el otro número, pero estaba ahí en la propaganda.
Repetí el otro, José María, repetí el que dijiste
345,
primero. 3454-063-294.
Perfecto.
Ese sería el número principal, digamos. Uh-huh. Después tenemos Instagram, que son el Center Dan, que es la Academia de Baile, claro. Center Dan Argentina, que es en Instagram, que ahí también tienen los contactos. Uh-huh. Y después está Cooperativa de Trabajo Corner, o Cooperativa Corner, que es la cooperativa nuestra, la Cooperativa de Trabajo.
Instagram que tenemos. José María, si te pregunto cuántos integrantes hoy tiene la cooperativa, y te voy a sumar otra pregunta. ¿Ves que el vecino va cambiando la cabeza y empieza a separar en origen los residuos? Esto te lo pregunto porque nosotros pretendemos que esto pase, obviamente, porque nos gustaría que a vos se te haga más fácil levantar y que ya esté separado. Pero contanos un poquito de eso, los integrantes de la cooperativa, y si ves que hay un escenario mejor.
Y nosotros, desde a poquito, creo que una semilla que se va plantando, y nosotros todos los días, por supuesto, que como todo árbol hay que regarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque los vecinos, por ejemplo, de acá alrededor de mi casa, todos me traen las botellas, me traen los cartones, me lo traen a mi casa y me lo dejan acá. Yo tengo como un contenedor donde ellos vienen y ponen acá los residuos, por ejemplo. Uh-huh. Uno va plantando en su propio barrio, en su propia casa, lo mismo, la misma idea, como para que todos copien. Y después, bueno, con la propaganda que se hizo a través del carnaval, y a través, tenemos muchas familias que colaboran con
nosotros. Mirá qué bueno.
Y que nosotros, ellos nos llaman, tenemos un grupo de WhatsApp, o mejor dicho, tenemos el WhatsApp ese que yo le pasé, el número que le pasé, que ahí ellos nos mandan WhatsApp y nosotros vamos y retiramos. Nos juntan una vez por semana o cada 15 días, tenemos familias que nos juntan todo reciclado de la casa y nosotros vamos y lo retiramos.
Mirá qué bueno.
Entonces esa basura se recupera, o basura que lo que es para el común de la gente, nosotros lo reciclamos y no dejamos que vaya a la calle, por eso se llama reciclado en origen.
Claro. Seguro,
creo que es lo que hemos innovado en Concordia, que no hay reciclado en origen. Que todo se trabaja desde la basura. Nosotros trabajamos desde el reciclado de la casa, o sea, como le decimos nosotros a los pibes de la cooperativa, nuestra basura es basura limpia.
Seguro, y aparte, mirá, aparte, claro. ¿Sabe qué, José María? El mensaje tuyo es extraordinario. A partir de una pequeña labor que puede hacer un vecino, mirá el rol que juega.
Claro, claro.
Nosotros, bueno, nuestra cooperativa tiene 20, 22 personas integrantes.
Mirá,
de los cuales 10 familias trabajan con nosotros en el barrido y el mantenimiento de las calles, que es uno de los contratos que tenemos con el municipio, acá en la zona del Corralón Municipal y la zona de Villa Jardín, Barrio San Miguel II, que es la zona donde nosotros trabajamos. Por ahí lo deben ver al grupo que está trabajando. Tienen unos chalecos azules con
sí.
De la cooperativa. Y por ahí, bueno, en verano tenemos remeras flúor verdes claritas, que son las mismas que hemos utilizado en el carnaval. Y bueno, y después está el grupo de los chicos que trabajan con nosotros en el galpón de reciclado, que son aproximadamente 4 o 5 personas y 2 guardias, diríamos, que son los que cuidan el galpón.
Perfecto.
O sea que son aproximadamente 26 personas, 26 familias que trabajan en el proyecto de la cooperativa.
Mirá vos, qué bárbaro. Qué bueno. José María, un placer tenerte en el programa. La verdad que, obviamente, contá con nosotros para difundir todo esto. Nosotros vamos a seguir dando el teléfono para que la gente se vaya sumando.
Bueno, yo por ahí quiero darle también un agradecimiento a un amigo, un compañero, que considero que es César Goya, que está ahí con ustedes. Que nos conocemos de hace muchos años, nos conocemos a través de por ahí de la parroquia y nos conocemos de la calle, y que nosotros por ahí él nos dio una mano cuando necesitábamos información a través del canal donde él trabaja como periodista. Y bueno, un agradecimiento muy especial a toda esa gente que colabora con nosotros.
Seguro,
por ahí
sí,
en forma anónima, ¿no es cierto? Y un agradecimiento muy especial a ustedes por haberme, por ahí darme la oportunidad de poder comunicar esto, que es para todos, ¿no es cierto? Que para toda la familia de Concordia. Hoy estamos haciendo una promoción por ahí que me está ayudando César también para que la gente por ahí grande, la gente adulta o la gente de la tercera edad no se movilice a llevar, porque son los que por ahí los que más colaboran. Entonces, bueno, para que no se movilicen a los puntos limpios, que son Néstor Kirchner y Catamarca y los distintos botelleros que están en las, que ustedes habrán visto que están en las plazas, nosotros. Y bueno, estamos haciendo una promoción que por ahí la estamos diagramando con César para alargar la radio, para que la gente colabore y no se tenga que movilizar, ¿no es cierto? Que se quede en la casa con el problema este del coronavirus y con todo el problema este de la pandemia, tratar de cuidar a nuestros adultos mayores y también queremos crear conciencia en eso, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que cuidar a nuestra propia familia, que es lo que le pedimos por ahí a toda la ciudadanía, ¿no?
Sin duda. Tal cual. Eso vamos a hacer acá, obviamente vamos a estar en contacto con César. José María, te mando un fuerte abrazo y buena jornada.
Un gusto. Ahí está. Comunicado con ustedes.
Ay, un abrazo.
Qué linda charla, ¿eh?
Lindo, lindo. Yo, él lo decía, lo conozco hace mucho tiempo, la verdad que una familia bien emprendedora. Fíjate todo lo que contó, que yo digo...
Todo el camino que hizo.
Yo decía, es propio de diferentes cooperativas que se han formado en Argentina y en Concordia particularmente, que se van adaptando también, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2004 tuvimos la iniciativa de organizar la primera feria de microemprendedores que vino a la ciudad de Concordia, Pepe Córdoba, que fue uno de los primeros en Buenos Aires de esto de los recicladores, que hoy no existía el nombre de recuperadores urbanos, ¿viste? Recuperadores de residuos, que después se le dio. Y me acuerdo que él venía con esta intención de formar cooperativas y a explicar la experiencia que habían tenido ellos en Buenos Aires, cómo se habían formado. Una historia súper apasionante. Te estoy hablando del año 2004. Y la cuestión es que me parece interesante lo que dice José María, porque en estos ellos van buscando también el camino. A mí me pasa, por ejemplo, que cada vez que veo alguna idea o hoy con las redes sociales, digo, José María, mirá, esto lo pueden hacer. La vez pasada, por ejemplo, que fui a conocer la cooperativa y cómo trabajan aquí en la zona sur, allí en Carretera La Cruz, y veía muchas botellas y yo decía, esto en vez de poder venderlo como vidrio, tal vez se le puede dar algo creativo y hacer algo con esas botellas que están recicladas.
Bueno, hubo un emprendimiento que salió hace un tiempo en los canales y en los medios nacionales, que hacían emprendimiento con reciclaje de botellas de vidrio, decorándola,
claro,
y haciéndola.
Bueno, sí, se puede hacer lámpara, la infinidad de cosas que se pueden hacer, y todo usando la creatividad. ¿Viste? Entonces le digo, mirá, José María, se puede hacer esto. Hay emprendimientos, por ejemplo, que también existen, que ya se está trabajando en Buenos Aires, de hacer madera ecológica a través del desecho de los plásticos. Te hacen una madera ecológica.
Ya han edificado, te diría.
Bueno, también, es decir, el ejemplo de las tapitas, por ejemplo, para la Fundación Garrahan, que esto es algo que nosotros fue la primera experiencia que comenzamos a ver, donde se hacen juegos didácticos, educativos también para las plazas, que lo vemos en algunas plazas de la ciudad de Concordia.
Son tangibles.
También son tangibles, porque es decir, es tener una matriz y tener elaboración. Y estos son trabajo también, mano de obra y trabajo que se podría dar aquí en la ciudad de Concordia.
Bueno,
él lo decía.
Vos capaz me corregí, pero el otro día leía que hasta se pueden hacer formato de ladrillos.
Bueno, ladrillos ecológicos también. Hay infinidad de cosas usando generalmente el ingenio, que en esto el argentino lo tiene, el ingenio. Es decir, hay que darle esta vuelta de tuerca, que en esto el Estado me parece perfecto que esté presente, porque acá él nos contaba, son 26 familias que están trabajando con el reciclado en origen. Entonces me parece interesante esto, porque muchas veces nosotros vemos ejemplos y contamos cosas de afuera, y yo lo estamos trabajando aquí en Concordia también.
Sin duda,
¿no?
Gran ejemplo.
Cosa que te quiero contar, que después les voy a dejar la promoción, es que estamos trabajando para el 5 de junio, es el Día Internacional del Ambiente. Ya Mariana Acosta estuvo la semana pasada comentando.
Una mega transmisión.
Una telemaratón.
Telemaratón.
Ahora tenemos la publicidad, a ver si yo la puedo escuchar, porque la escuché y me gustó, y la habían hecho algunos cambios para que la compartamos todos. Y también porque hoy en día podemos participar de nuestras casas. Nosotros hemos hablado aquí lo que significa el compostaje, y hay mucha gente que está haciendo la separación de residuos y todo lo orgánico lo está lo teniendo en su casa.
Yo soy un ejemplo de esto, ¿eh?
Bueno, vos me has contado.
Yo soy un ejemplo. Ya estoy ahí, la arena más negra, la banana, la corto un pedacito.
El potasio.
Mirá,
vas aprendiendo entonces. Exacto. Papá. Bueno, vos siempre comentás, viste, del programa, siempre nos tenés presente también.
Te mandó, me dijo, ¿cuándo vas esa? No sé, le digo yo. Bueno, mandale.
Bueno, yo quería estar hoy acá. Mirá, a ver si les puedo hacer escuchar la publicidad. Yo la voy a poner para que la podamos escuchar. A ver.
Telemaratón virtual por la Feria Internacional de Ambiente Concordia 2020. El próximo viernes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente. Y como todos los años, la Feria Internacional de Ambiente y Ecociencia Concordia se realiza, pero esta vez de manera virtual. Seguinos por nuestros canales de comunicación, vía streaming, conferencias, videos educativos, talleres, saludos, vivos por Instagram, música, proyectos educativos y mucho más. Como nos tiene acostumbrado la feria desde el año 2012 en nuestra ciudad. Anotalo, totalmente libre, abierto y gratuito, sin inscripción. Si quieres sumar contenidos, envíanos tu propuesta o la de tus alumnos, tenés tiempo hasta el 1 de junio. Más 549-345-6263-713. Correo electrónico concordiasustentable@gmail.com. Facebook Concordia Sustentable.
Ahí está, bueno. Este es el spot que vamos a empezar a escuchar en diferentes medios, porque queremos que sea una telemaratón para todos. Así que algo que me gusta, por ejemplo, que ya lo hemos invitado a José María para que participen desde la cooperativa Corner, que participe la gente que hace compostaje, la gente que hace huerta en su casa, que cada vez veo, viste que ahora hay una iniciativa que lo hemos comentado aquí, desde la municipalidad, que te llevan las semillas del programa Pro Huerta, y entonces te hacen un seguimiento para que la gente pueda tener un asesor técnico para que tu huerta sea exitosa. Así que la verdad que me parece importante, porque mucha gente me ha pedido semillas, algunos le hemos conseguido semillas también. Le digo, bueno, llama a este teléfono, me decían, da ocupado. Y claro, porque mucha gente hoy tiene tiempo y está volviendo a plantar su huerta en el fondo de su casa. Claro, tenés que tener espacio, pero hoy en día no hay límite, porque uno ve que la gente puede plantar en forma vertical, con maceta, hay un montón de
opciones. Con respecto a esto, César, te pregunto, va a haber una grilla, ponele que yo estoy en casa, digo, che, tal hora va a estar la gente de...
Sí, va a haber una grilla, va a haber música, es decir, la idea es hacer 24 horas... Donde no solamente gente de emprendimientos de aquí, donde por ejemplo Mariana va a estar cocinando en vivo, vamos a utilizar todas las plataformas, pero lo que queremos también que la gente participe, que las escuelas que nos cuenten sus proyectos.
Tratar de hacer lo que se hace siempre,
manera virtual. Claro, de manera virtual. Vamos a tener casos también de gente que está participando desde México, Perú.
Seguro, ahí está.
Paraguay, desde Uruguay, es decir que...
Que la
nos
gente
van a mandar
que se había anotado para... Es triste, ¿no?
Claro,
de
sí,
la
sí,
pandemia,
bueno, hay mucha gente que ya estaban, teníamos los disertantes, que ahora lo van a hacer en forma virtual. Así que queremos sumar más gente también, porque la verdad que nos interesa que... Decía, bueno, ya que nos jugamos, hacemos 24 horas, donde todo vamos a hablar con respecto al tema del ambiente en todas las facetas.
O sea que está bueno, vamos... Días antes vamos a contar con la grilla
gente. Vamos a ir teniendo, pero la gente ahora ya tenemos un mail, tenemos la gente como porque nos estaban preguntando cómo poder hacer, porque hay muchas escuelas que están trabajando, uno conoce muchos proyectos que se están trabajando y me parece importante que este es un espacio para dar visibilidad. Así sí, que duda, la verdad que estamos abocados a esta tarea, recuerden, 5 de junio, que ya prácticamente nos falta nada.
Sí, ya está, esta ya semana, estamos. No la otra.
La otra,
ahí exacto. Está, sí, es un placer, como siempre.
Bueno, invitarlos también, mirá, porque recién me manda la información los amigos de San Carlos, que también, con esto de la pandemia, están con estas opciones virtuales, haciendo actividades, así que recién me mandaba Marcelo Cortiana, donde van a dar una charla, que la vez pasada lo quisieron hacer por Instagram, pero claro, San Carlos y todo lo que es la Selva en Galería, tenemos el problema de señal, ¿viste? Así que se va a hacer una transmisión que se llama Conociendo el Parque San Carlos. Esto es a cargo de Marcelo Cortiana, el moderador va a ser Maximiliano Benedetto. Esto va a ser el jueves 28 de mayo, 19 horas, en vivo por Instagram, donde va a ir respondiendo cosas que tiene que ver con las flores y la fauna de San Carlos, que cada vez, viste que uno ve cosas que va a decir, ¿cómo puede ser un ciervo que aparezca en San Carlos? Sí, están allí, hay guardaparques que lo están.
Nosotros vamos cuando hay mucha gente, entonces ahí cuesta.
Claro, cuesta más porque no se
hacen. Marcelo te lo lleva, te diría que si vas con él lo ves, pero ahora hay que esperar que pase la cosa.
Hay que esperar. Así que bueno, hoy tenemos este conocimiento del Parque San Carlos a través de él. Y otra de las opciones que también nos habían enviado tiene que ver con hacer, ¿viste los fantasmas estos de San Carlos?
Sí.
¿Viste el espectáculo? El lado oscuro.
Sí, tuvimos comunicación con...
Bueno, Maxi. Ahora se lo va a hacer en forma virtual también, que me parece fantástico también, que la gente tenga un acercamiento y que también se sigan generando contenidos.
No, y aparte van a generar contenidos con música, usando escenario en vivo.
Claro.
Gente tocando, pero obviamente la transmisión va a ser a través de lo virtual.
Exacto,
¿no?
Pues fíjate, te leo el cronograma. El jueves 28 va a ser Conociendo el Parque San Carlos. El viernes 29, los clásicos melódicos con Lucas Camino, 21 horas. Y el sábado 30, El Lado Oscuro, edición virtual. Así que va a ser toda una experiencia porque yo le decía que estaría bueno grabarlo antes, pero claro, la logística así que se lo va a grabar.
Bueno,
a ver.
Lo bueno es que surge la creatividad, surge la forma de seguir mostrándolo. Y me parece eso un aspecto extraordinario.
Tal cual.
Ahí está. César, nos reencontramos. Bueno, en cualquier momento. Sí, telefónicamente o en vivo, seguramente en 15 días.
Estamos. Viste que los otros días salía desde mi casa y yo decía, no es lo mismo. No viste, es, tener esto del ambiente, no poder es. Charlar, verlos.
Ese micrófono. Sí. Esto no tiene precio.
No tiene precio.
Yo le estoy mostrando fotos de unos pomeros. Vos,
mirá, te iba a preguntar.
Me dijeron, mostráselo a César, decile.
Y la veo acá. Estos son de tu mamá. Ah, me parecía, porque porque ahí, no sé si la tierra es especial, pero los limones que han cosechado, mirá vos la planta, mirá vos. Bueno, ahí se ve que hay amor.
Dos pomelos nos dio.
Pero bien importante.
Pero así.
Sí, esto para el mate, ¿viste? Lo cortás, así le pones.
Lo único que nos encontramos, la cáscara es así, el pomelo es así.
Claro.
No sabemos.
Claro. Bueno, pero te digo que esto también para hacer fruta brillantada, ¿viste? Esa es una de las alternativas.
Por eso hay que buscarle
que una vuelta me decía alguien, dice, en la capital del citro, dice, nadie hace fruta brillantada. Y yo decía, qué pena, ¿no? Porque es una cáscara especial también que se lleva, pero por ahí lo dejo como emprendimiento.
El otro día miraba en uno de datos útiles, estoy con muchos
sí,
de datos útiles.
Claro.
¿Viste? Que vos la cáscara la pones en agua y que sirve para el abono, para regar las plantitas.
También.
¿Eh?
Mira, el citrus.
La cáscara del citrus en agua.
Sí,
exacto. 24 horas.
Bueno, si vos la dejás un mes a la cáscara, que esto es algo que lo he visto y hay gente que lo ha probado y lo certifican, te haces un detergente natural.
Mirá.
Con la cáscara lo llenás, la topás de agua en un espacio y lo dejás un mes.
Mirá.
Y eso porque la cáscara tiene un ácido también.
Claro,
así
va
que
generando.
La verdad que lo dejo con la iniciativa allí de que la gente vea algún tutorial. para poder utilizarlo también.
Sí, sí, la verdad, te transforma la tierra, te transforma la...
Bueno, el compost es impresionante. Yo a la gente le recomiendo, lo he promocionado. Hay una página que se llama Compostar es una papa y lo vamos a tener Alejandro Vila uh-huh. en el dentro de esta telemaratón. Va a estar hablando porque es impresionante la cantidad de gente que se sumó a la página. Ni él lo puede creer. Sí, es que ¿viste? Está, alguien que están trabajando. Bueno, no solamente porque tienen microemprendimientos, enseñan diferentes municipios cómo trabajar el tema del compost. Algo que muchas veces uno cree que es basura. Entonces, hacer esta separación en origen, de decir, bueno, separamos todo lo que es orgánico e inorgánico. Lo inorgánico tiene todo, un monto, un costo, y esto se lo puede volver a reinventar seguro. Y a reutilizar. Y todo lo que es orgánico lo podemos utilizar en el compostaje, seguro, utilizando seguro. Lombrices o no, porque no es necesario utilizar las lombrices.
Mirá vos lo que le... Bueno, estamos repasando, pero sí, te cuento rápido una. Viste que es bueno contactarse con gente que está al tanto y que sabe. Me dan dos plantas iguales. Una se la doy a mi vieja y una me la quedo yo.
Exacto.
La de mi vieja es un esplendor y la mía... Man.
Yo entonces, creo que tu mamá alguien, tiene algo porque no, los limones que he visto...
Vos quedá tranquilo, cuidá la planta, que la planta se va a adaptar a esa tierra.
Claro.
Y, de repente resurgió. Claro. Igual empecé a enterrar cáscara de banana, cáscara de huevo. Sí, sí. Y empezó a resurgir. Pero al inicio la mía quedó así, esto que te digo es tal cual, y la otra así.
Claro.
Las dos iguales las llevé.
Sí.
Se ve que se adaptó, la tierra mejoró a partir del trabajo.
La tierra aireada, es decir, hoy en día no hay imposibles.
Pero porque... me dijeron, se va a adaptar, quedá tranquilo, cuidala nomás.
Claro,
regala un poquito, ponele algo en la tierra, y si vos la cuidas se va a adaptar y va a crecer, mi claro. Dicho y hecho, hoy ya estoy contento. La voy a ver todos los días acá.
Bueno, quiero foto ahí con Martina.
Está. No sé por qué algo del carnaval se llamaba la planta.
Ah, ¿cómo del carnaval?
Después le voy a decir a mamá que me mande la foto. Algo del carnaval se llama la planta. Es como un helecho, pero no tan helecho.
Mira vos.
Re linda.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno, ahí está. Después te voy a mandar las plantas que he plantado en este último tiempo en mis canteros.
Bueno, no tenés mucho espacio ahí, así que...
No, pero igual, pero le armé los canteritos.
O sea, Mariana siempre cuenta toda la peripecia que han tenido con los gatos y Lorín y después cómo cambió.
Cibulé, todo eso planté, me lo tiró como yuyo, Mariana. Claro. No hay que decir nada. Así que bueno, tuve que poner planta un poquito más grande para que la detecte.
Para que las identifique.
Ahí está, Bueno, nos vamos, Pablito. Nos reencontramos 15 días, César.
Perfecto, recuerden.
Obviamente, ante toda la información de lo que es estas 24 horas, vos mantenernos al tanto constantemente.
Recuerden que la gente puede participar. Es impresionante la gente cómo manda invitaciones para que lo agreguemos en el Face. Concordia Verde, fácil. Verde. Ahí los podemos ir sumando.
Trabajos exquisitos audiovisuales, porque ahí está, obviamente, se pueden ver las imágenes y eso es un dato que a veces no tiene precio. Viste que la imagen hoy juega un papel.
Fundamental.
Y nosotros tratamos de empujar de acá con la radio, que también ayuda.
También.
Pero la imagen, o sea que búsquenlo en las redes sociales, Concordia Verde. Pablito, música.